Yo doy muchas gracias al Señor por haber puesto no solamente a Teodoro en mi vida, pero también a su querida esposa, Priscila, porque Dios usó a los dos para traerme aquí a México. Mi plan en aquel entonces, cuando estaba estudiando la Biblia, la verdad es, no sé si tenía plan, pero mi plan era de ir a las junglas y pensaba traducir la Biblia en las junglas con New Tribes o con Wycliffe. Pero cuando Teodoro y yo estuvimos hablando, él trabajando y yo ahí bien a gusto viéndole trabajar, él me empezó a hablar de México porque a través de Priscila estaba escuchando de la obra aquí en México. Los papás de Priscila eran misioneros aquí, entonces pues me convenció a acompañarle, él y Priscila y otro grupo de personas, aquí a visitar a México y conocer la obra que Dios estaba haciendo aquí. Y este tiempo cambió mi vida. Cuando vi lo que estaba haciendo el Señor aquí en México, yo le rogué que me dejara regresar un día aquí a México a trabajar. Y en su misericordia me trajo. Otro de mis deseos, pues espero que pueda ser de Teodoro también, era que íbamos a trabajar juntos. Pero él encontró a su esposa primero, entonces no me dejaron ir. Yo quería venir luego aquí a México, pero dijeron, no, tienes que tener una esposa, sigues estudiando. Entonces, por fin encontré a mi esposa. Ella ya estaba en México, trabajando aquí, y mi papá la encontró y me la presentó, aunque ella es de allá, pero la encontró aquí. Pues vamos a ver una historia, pero primero antes de ir a la historia, para los que están escuchando la traducción, a lo mejor les va a ser más fácil cuando llegamos a Daniel solo leer el capítulo 3, porque vamos a leer todo de Daniel. Pero primero vamos a hablar con el Señor, ¿está bien? Padre, muchas gracias por tu plan soberano en nuestras vidas. Y también te damos gracias por este libro sagrado, santo. Un libro en lo cual podemos descansar y confiar y basar nuestras vidas. Y pedimos que nos hables a través de este libro. Hoy en la tarde, como nos has estado hablando desde el lunes y desde antes. Y pido, Señor, en contra de las distracciones, que nos ayuden ya que sentimos cansancio. Y entonces pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos 12, vamos a leer un versículo ahí para empezar. Romanos 12, 1. ¿Ya están ahí? Dice, por tanto, hermanos, espero mientras que busquen, en la mía es la página 1233, pero creo que pocos tengan esta de Nueva Biblia de los Hispanos. ¿Ya están ahí? Dice, por tanto, hermanos, aquí está escribiendo Pablo una carta a los que habían creído en Jesucristo. ¿Hay un eco o están bien? ¿Sí me oyen bien? Ok. Entonces, está escribiendo una carta a personas que ya habían creído en Jesucristo. Y en la primera parte de esta carta, él está describiendo el camino al cielo. ¿Cómo es que uno puede salvarse de sus pecados y del infierno y entrar en una amistad con Dios y un día ir al cielo? Pues sabemos cuál es la respuesta. Es Jesucristo, ¿verdad? Él vino, pagó nuestra sentencia, murió y resucitó, y ahora nos puede ofrecer una amistad con Dios. Entonces, nos ha dado tanto. Sabemos con certidumbre que después de la muerte vamos a ir al cielo, ¿verdad? Sabemos que nos espera cosas increíbles. Entonces, Y sabemos que nadie nos puede quitar la salvación que Cristo nos da. Estamos bien seguros en la mano de Jesucristo. Y no solamente esto, dice Jesús, están en mi mano y nadie les puede sacar de ahí, pero también están en la mano de mi Padre, que es mayor que todos. Entonces, dice, tengo mucho movimiento aquí. Dice, por tanto, hermanos, les ruego, por todo lo que había dicho Pablo, por todo lo que había dicho Pablo, ahora dice, les ruego, por las misericordias de Dios, ¿se han recibido misericordias de Dios? Sí, muchas, muchas. Dios no te mandó al infierno. Eso es una misericordia de Dios. Por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros una vez que hemos comprendido y recibido a Jesucristo? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, como parte de su culto, tenían que sacrificar a animales? Porque todavía no había venido Jesucristo. Entonces, día tras día tras día, los sacerdotes tenían que sacrificar animales para cubrir en un sentido por su pecado, la culpa de su pecado. Y aplazaba, ¿es la palabra? La ira de Dios.
Aplacaba.
No aplacaba. Como que lo dejaba pendiente, la ira de Dios. No terminaba con la ira de Dios, pero por un tiempo Dios perdonaba sus pecados, porque sabía que un día iba a mandar el Cordero Perfecto, quien es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el pasado tenían que sacrificar animales, pero aquí está hablando de otro tipo de sacrificio que es parecido, pero muy diferente. Ahora, nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Jesucristo hizo todo. Pero podemos y debemos ya vivir para Jesucristo. Él es nuestro dueño. Él te compró por un precio muy caro, con su sangre. Entonces, ya no te perteneces. Yo no me pertenezco. Yo pertenezco a Cristo. Y ustedes también, si han creído en Jesucristo, le pertenecen. Él es tu dueño. Y qué alivio que Jesucristo es mi dueño. Yo no sé qué hacer con mi vida, la verdad. Yo lo malgastaría, seguro. Pero Jesucristo sabe ponerme en muchos lados donde me puede usar para cosas eternas. Yo he encontrado en Jesucristo una vida abundante, una vida con mucho propósito, porque le pertenezco. Yo quiero saber dónde me quiere. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Quiere que te ofrezcas como un sacrificio. Y dice, uy, entonces tengo que agacharme como Isaac, su papá le iba a matar con el cuchillo. No, ¿qué tipo de sacrificio es? Un sacrificio vivo. Vivo. Entonces está hablando de nuestra persona. Él nos quiere todo el tiempo. Mientras que vivamos, vivamos para Él, ¿verdad? Y aun si moramos, también moramos para Él. ¿Eso es correcto? ¿Moramos? Morimos. Ok. Entonces, ¿quiere un sacrificio vivo? ¿Quiere un sacrificio santo? ¿Qué quiere decir esto? Ahora, ya somos santos. Si tú crees en Jesucristo, Dios te ha apartado y ahora perteneces a Él, te ha apartado de todo el mugre del mundo y ahora perteneces a Él. Y dice, Dios, ahora te quiero santo y vivo. Sí hemos sido apartados para Dios, pero Él espera que nosotros nos apartamos del mundo y de todas las cosas que no le agrada, ¿verdad? Entonces, ahora quiere que vivamos de esa forma. Y dice una cosa más aquí. Dice que nos quiere vivos como un sacrificio, santos, y dice que esto es aceptable a Dios. ¿Saben qué? Cuando tú determines, y aquí no quiere decir que una sola vez, está hablando de, es una decisión que a veces tenemos que tomar cada mañana. Jesucristo, hoy yo quiero ser un sacrificio vivo y santo, apartado del mundo. Te pertenezco. Mira lo que dice aquí. Dice que esto es aceptable o agradable a Dios. ¿Cómo es que Dios pudiera ser agrado por mí? Así es lo que pasa. Una vez que tú tienes a Jesucristo, tú puedes dar mucho gusto a Jesucristo y a Dios, el Padre. Ahora hay una cosa más, dice aquí, que es el culto racional de ustedes. Y varias Biblias se traduce de varias maneras. Tal vez la mejor manera de traducirlo, aunque eso está bien, sería algo así. Es el culto verdadero de ustedes. Porque implica dos cosas. Implica el culto racional. Cuando decimos racional, ¿qué quiere decir? Alguien levanta la mano y dime. Algo que es racional, ¿qué quiere decir? Tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que ahora que Cristo nos ha comprado, le vamos a servir como sacrificios vivos. Sí, sí, pero sí, quiere decir que vamos a usar la mente. Hay muchos grupos que según adoran a Dios, pero no usan la mente, es pura emoción. Tal vez lo sienten algo profundo, pero no están adorando según la verdad. ¿Recuerda lo que dijo Jesucristo? Yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu, ahorita vamos a llegar a esto, y en verdad. Entonces, jóvenes, Jesucristo quiere que vivamos nuestras vidas basadas en la verdad. No vayas a pensar que la adoración solamente es cuando llegamos los domingos, le cantamos himnos, leemos un salmo, le decimos gracias Dios por esas cosas. Eso sí es adoración. En sí eso nos motiva para que toda la semana estamos adorando a Dios. ¿Pero cómo? Con nuestras vidas. Somos un sacrificio vivo. Cada día, cuando vas a la escuela, cuando estás en tu casa, cuando estás acostado, cuando te bañas, tú eres un sacrificio vivo. Y tienes que darte cuenta de esto, decir, yo sí quiero ser un sacrificio. La verdad es esto, si has creído en Jesucristo, tú tienes un deseo de ser un sacrificio vivo. Si no tienes ese deseo de servir a Cristo, tengo malas noticias. Es muy probable que no has recibido a Jesucristo. Porque Él promete, una vez que crees en Él, tú eres una nueva criatura. Y naces de nuevo, te da un nuevo corazón que quiere agradarle. Entonces es algo natural que Él hace en nosotros, pero al mismo tiempo, Él mismo nos anima. Oye, preséntate a mí como un sacrificio vivo. Entonces, es razonable el culto que rendimos a Dios, va con la verdad, usamos la mente, pero también es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Está en el más profundo de nosotros, no está fingido, está en nuestro corazón. Debo leerlo otra vez para que no salga del contexto. Todo esto de ser un sacrificio vivo es nuestro culto racional, o como dije, es nuestro culto verdadero. Es de espíritu. Ahora, pues ya hemos hablado de Romanos 12 y 1. Para que sepan, tal vez la razón por qué ponen racional, porque aquí más abajo en el 2, dice, no se adapten a este mundo. Eso es apartarse de ser santo, porque el mundo no es nada santo, no agrada a Dios. Dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces el culto es racional. usamos la mente, estamos basando nuestras vidas ya en lo que dice Dios en su palabra. Ok, ya a la historia. ¿Listos? Vamos a Daniel, capítulo 3. Oh, es una historia emocionante. Y vamos a tratar de leer toda la historia. Pues ya quedó mi enseñanza. Vamos a verlo en vivo. Voy a poner otro house. En este momento me gustaría que se paren. Por favor, todos se paren. Mueven sus brazos. Mueven sus pies, los dos. Está haciendo calor aquí, no sé, allá también. Ok, quiten sus chamarras, por favor, porque está haciendo calor y no quiero que duerman. Oye, ¿ya se sienten? Hay que tocar los pies. Yo sé cómo hacerlo. Voy a hacerlo así. Pues no los pies, pero por lo menos puedo tocar las escaleras. Más o menos. Ahí está. Ok. Unas cosas que tienen que entender. ¿Todos están en Daniel capítulo 3? Vamos a hablar de tres muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tres servían al Dios vivo de Israel. El mismo Dios que tú sirves si has creído en Jesucristo. Es el Dios que hace 2000 años mandó a Jesucristo. Es este Dios. Primero, Él escogió un pueblo para sí que se llamaba Israel o los judíos. Y esos tres jóvenes, no sé qué edad tenían en este tiempo, pero adoraban a Dios. Pero eran esclavos. Es porque el pueblo de Dios, de Israel, había desobedecido a Dios. Entonces Dios dejó que fueron capturados por Babilonia. Y por un rey que tiene un nombre muy largo, Nabucodonosor. ¿Cómo es? A ver. Podemos decir Nabucodonosor. Nabucodonosor, ok. Entonces, este rey capturó a esos tres jóvenes y aparte otro joven que se llama Daniel, aunque él no está en esta historia. Y Dios, porque ellos seguían honrando a Dios en esta tierra extraño, donde no hablaban su propio idioma, Dios les estaba bendiciendo y el rey les había puesto en posiciones de autoridad. Trabajaban entre los sabios y aconsejaban al rey. He aquí la historia. ¿Listos? Déjenme decirles una cosa más. Este rey era uno de los más poderosos que jamás ha existido. Dios mismo lo dice. Dice que él era la cabeza de oro y habla de muchos imperios. Pero este Nabucodonosor, fuertísimo. Y no juegues con este rey. Ok, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos o 27 metros y su anchura de 2.7 metros. Algo grande, ¿verdad? La levantó en el llano de Dura en la provincia de Babilonia. Yo no sé dónde está el llano de Dura, pero era un lugar plano, que tenía mucha vista, y están en la tierra de Babilonia. Entonces, ¿qué hizo el rey? Una estatua, ¿verdad? Pues, dice, ¿qué tiene una estatua? Oh, tal vez debemos leer otra cosa. Tenemos que leer eso muy rápido. Vamos a Éxodo 20. Si no, no van a entender la historia. Éxodo 20, versículo 3. Dice Dios, el Dios de Israel, y tu Dios también. Dice Éxodo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la regla? No hacer imágenes o estatuas para adorarlos, ¿verdad? Entonces, pues aquí hizo el rey su estatua. Este versículo 2 de Daniel 3. Daniel 3, versículo 2. Entonces el rey Nabu mandó reunir a los satrapos, prefectos, gobernantes, gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ah, pues no era gran cosa. Era un artista este rey. Y había hecho una estatua, ¿verdad? Quería que todos vinieran a verlo. 3. Se reunieron, pues, los satrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabu había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Ahí están todos. Míralo. Está impresionante. Esa estatua era de oro, ¿verdad? Entonces, 4. Entonces el heraldo, es el que da los órdenes del rey para que todos escuchen, proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postran y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Las cosas van cambiando. No solamente está la estatua, ahora hay música. Mucha música, de mucha variedad. ¿Quién sabe cómo sonaba esta música? Pero debo decirles que no toda música es para adorar a Dios. Y no se les olviden que hay un Dios de este mundo que tiene su música y quiere que tú le adores. Pero en ese momento, al escuchar la música, tenían que, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué dice aquí? Ok, tenían que postrarse y adorar la estatua. Oh, estatua, tú eres un Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Estoy más cómodo aquí. A ver, estamos en el 6, ¿verdad? Pero, seguía hablando el Gerardo, pero el que no postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Se pone más interesante la cosa. No solamente una estatua y música, pero un horno para gente. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. 7. Por tanto, estamos en 7, ¿verdad? Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el saltario, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así de fácil, dio el orden, todos lo hacen, ¿verdad? El rey feliz. Pero, dice, sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos, los caldeos eran de Babilonia, se presentaron y acusaron a los judíos. Estamos hablando de la gente de Israel, los que adoraban el único Dios verdadero. A ver, voy a regresar a la luz. Entonces hablaron y dijeron al rey, Nabucodonosor, oh rey, viva para siempre. Hablaba muy político, ¿verdad? Dice, usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el sonido del cuerno, el arpa, el salterio, la gaita, y toda clase de música, se postre y adore la estatua del oro. Y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. El rey está escuchando, diciendo, pues, sí, tiene razón, qué bien que me escuchen. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Ya habían dado un testimonio estos jóvenes de personas que solo adoraban el Dios verdadero. Y también ya habían dado más testimonio en este momento y decían, nosotros no podemos adorar esa estatua porque va en contra del orden de nuestro Dios. Entonces, porque Nabu era un hombre muy razonable, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Imagínense el temor que tenían. Están pensando en el horno, que pronto van a ser galletas. Habló Nabucodonosor y les dijo, la verdad siento que es algo razonable aquí. Es verdad, Sadrach, tal vez estaba controlándose, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he levantado. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el saltario, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren a la estatua que yo he hecho? Porque si no lo adoren, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Ahí cometió un error a decir esto. Está retando al Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios tuyo. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. Y aquí es lo que dijeron. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Yo creo que el rey ya los conocía. Había tenido algo de trato con Daniel. Y siguen hablando al rey. Dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos. Allí están siguiendo Romanos 12:1, aunque no fue escrito todavía. Ellos servían a Dios. Este Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! Como que Dios les da mucho valor aquí. Ellos dicen, que sepas esto, rey. Nuestro Dios es muy fuerte, más fuerte que tu mano. Pero si no lo hace, si nuestro Dios no nos rescata, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. En vez de decir aquí un sacrificio vivo, ellos van a hacer un sacrificio quemado, que se llama un holocausto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y normalmente lo que espera Dios de nosotros es un sacrificio vivo. Pero déjenme decirles que ha habido gente en la historia que han llegado a hacer sacrificios quemados. Dicen Hebreos que algunos fueron cortados en dos, con ¿cómo se llama? Serruches. Otros con espadas fueron matados. No siempre es fácil servir a Cristo. Vivimos en dos países, los Estados Unidos, aquí en México, donde hay libertad. Pero hay países donde viven los musulmanes. ¿Tú crees en Jesucristo? Es muy probable que vas a la cárcel o te maten. Pero estos hombres estaban dispuestos, o que vivamos o que muramos, vamos a servir a nuestro Dios, porque nosotros somos un sacrificio. Sabían a dónde iban. Y déjenme decirles otra cosa más. temían a su Dios. Y si pudieran tener un vistazo a su Dios, tendrían miedo también. Nabucodonosor era una persona muy impresionante y fuerte, pero Dios creó a Nabucodonosor. Y un día cuando Nabu pensó que era gran cosa, Dios le dio una mente de una vaca. Y por 7 años comió pasto, hasta que él reconoció quién era Dios. Y en este momento Dios dijo, bien, ahora voy a dejarte reinar otra vez. Tenemos que temer más a Dios que cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Estamos volando. Uh-oh, voy a usar todo mi tiempo. Ok, entonces, uno está durmiendo aquí. No se duermen, no se duermen. ¿Dónde estamos? En el... Oh, ya llegamos a lo emocionante. ¿Listos? Entonces, Nabu se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. Pues ya había tenido trato con el Dios de Israel y pensó, si no puedo con el horno normal, lo voy a calentar, pero 7 veces. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaron en el horno de fuego ardiente. Entonces escogió los mejores, más fuertes soldados que él tenía para atar a Sadrach, Mesach y Abednego y llevarlos al horno y echarlos en el horno. Ahora, como van a ver en la historia, parece ser que construían el horno, era grande, de tal forma que tenía una ventana, porque el rey se divertía, había echado otros en este horno. Entonces hay una ventana muy grande, y no sé qué puso ahí, insulación o algo, donde él podía sentarse con sus oficiales y ver qué tan rápido se quemaban. También este rey, si no, era otro, no voy a decir esto. Entonces aquí está el rey sentado. Pues vamos a ver otro holocausto porque no me obedecieron, ¿verdad? Ahí está sentando, viendo, y él puede ver todo lo que está pasando. Entonces, voy a leer aquí donde está Nabu. ¿Dónde estamos? 20. Y mandó... 21. Entonces, estos hombres, los soldados, fueron... No, miento. Los judíos... Esos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Lo lanzan de aquí arriba, ¿verdad? Van para abajo. Como la orden era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego era tan grande que salió del horno y mató a los soldados que lanzaron a estos judíos. Pero estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron, no sé cuántos metros, atados en medio del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Ahí está viendo. Y levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? ¿Así es, oh rey? Respondieron ellos. ¡Miren! Respondió el rey. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Dios había mandado otro. Tal vez era Jesucristo mismo. No sabemos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. No sé cómo, que no se quemara. Del horno de fuego ardiente. Y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Pues ya reconoció quién era el Dios de ellos, ¿verdad? El Dios Altísimo. Es tu Dios si tú recibes a Jesucristo. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y los satrapos, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a esos hombres. Esta escena está chistosa. Ahí están todos los gobernantes y quieren ver cómo salen. Porque tal vez iban a salir como galletas, pero vivos. No sabían. Entonces, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Imagínense, los reyes están viéndolos, checando sus pelitos, oliéndolos. Nada de olor, nada. Como que andaban en el pasto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos. Eran ellos un sacrificio vivo y Dios los mantenía vivos en esta situación. Dice el rey, y antes de servir y adorar a ningún otro Dios, excepto a su Dios. Espero que esto sea tu deseo. Yo voy a servir a Dios quien hizo la tierra y los cielos. El Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a rescatarme del horno ardiente. Porque así es el infierno, jóvenes. Si tú no crees en Jesucristo, un día Dios mismo te va a lanzar en este fuego, este horno ardiente. Pero ellos dijeron, no, vamos a adorar solamente a nuestro Dios. No vamos a adorar el Dios de este mundo. Hay un Dios de este mundo. Él quiere que ande en las cosas del mundo. Dos versículos más. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Era muy violento. Descuartizado, si saben qué es, cortar en cuatro. Si tú hablas en contra de ese Dios, tú vas a tener problemas. Y que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Cuando tú decides honrar a Dios, la gente van a darse cuenta. Mi hijo David y mis otros hijos trabajan ahí en Cannon Beach, en un restaurante. David trabaja con los bomberos. Y en el ambiente más de los bomberos, es un ambiente medio feo. Hablan cosas de muchachas, groserías, pero cuando está David, ¿sabes qué hacen? No hablan. El otro día querían decir algunas cosas feas. David, pues ya, ¿por qué no vas a tu casa? Queremos hablar de otras cosas. Ellos saben que hay algo diferente en ellos y se van a notar y tú vas a poder dar testimonio de Jesucristo, porque es un mundo muy oscuro. Dios quiere ser honrado en tu vida. Y puede ser en tu muerte. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Servir a Jesucristo, siempre Él te eleva, te pone en posiciones para que la gente te pueda ver y para que tú puedas seguir sirviendo a Jesucristo. Y si no lo hace aquí, si caes en la cárcel por servir a Jesucristo, porque suele suceder también esto, un día vas a reinar sobre el universo con Jesucristo, montado en tu caballo blanco y reinando sobre países, porque tú decidiste un día, ¿sabes qué? Yo voy a servir a Jesucristo. Yo voy a hacer un sacrificio vivo, santo, apartado, y esto va a agradar a Dios. Él ve todo. Él sí te va a premiar. Pues si no, el cielo no es suficiente, ¿verdad? Pues vamos a orar. Padre, muchas gracias por estas historias que sucedieron para enseñarnos que tú quieres que andemos con fe y con miedo, con temor de ti. Gracias por habernos rescatado del horno ardiente. Y gracias por el privilegio de ser un sacrificio vivo y santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.